Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Primero fueron los jueces y ahora somos los periodistas. Vuelve la cantinela del vicepresidente del gobierno contra los periodistas. Hoy, en el Congreso, Iglesias ha recurrido a uno de esos argumentos profesorales, que parecen muy claros, pero que siempre esconden un truco muy típico de Iglesias. Para defender la necesidad de controlar a la prensa, sobre todo a la prensa crítica con Podemos, claro, ha argumentado que los diputados, hombre, tienen el control de los ciudadanos porque los eligen los ciudadanos. Los jueces, pues hombre, ya se va haciendo algo para que lo controle el Congreso, o sea, para que estén sometidos a los partidos. Pero a los periodistas, al cuarto poder, ¿quién los elige? ¿Quién elige a los periodistas? ¿Quién controla el poder tan inmenso que tienen?
¿Pero cuáles son los dispositivos de control de la ciudadanía sobre un poder tan inmenso?
¿Cuáles son los dispositivos de control? ¿Cuál es el truco, la falsedad de este argumento que ha utilizado Iglesias? Que la prensa no es un poder del Estado. Que la prensa no es el poder ejecutivo, el poder legislativo o el poder judicial que se contrapesan. Que la prensa, los periodistas, somos parte de la sociedad civil. En una sociedad libre, algunos ciudadanos se organizan, crean periódicos, radios, televisiones y hacen un ejercicio de libertad de expresión. La libertad de expresión, Pablo, forma parte de un sistema democrático. Y como la prensa no es un poder del Estado, no la paga Hacienda, no se financia con impuestos. A nosotros nos pagan nuestras empresas y dependemos de que se nos oiga, de que se nos lea, de que se nos sintonice. Todos los días nos sometemos a los lectores, a los oyentes que deciden si merece la pena escucharlos o no. A nosotros nos controla todos los días nuestra audiencia, porque estamos en una sociedad libre. Lo raro es que un día como hoy, esto que es primero de democracia, que es de primero de democracia, vamos, haya que explicarlo. Iglesias quiere volver a la censura. Curiosamente, quiere volver a la censura pocas horas después de que Monedero haya sido imputado por el caso Neurona. ¿Qué hacemos, Pablo? ¿No contamos que Monedero ha sido imputado? ¿Qué hacemos, Pablo? Te preguntamos si podemos contar que hay informes policiales que dicen que el dinero que Podemos gastó en Neurona tuvo un destino diferente al declarado. ¿Te llamamos a Moncloa o te llamamos a tu ministerio para ver si podemos contar esto? ¿Porque tenemos demasiado poder? Iglesias ha defendido la censura en una sesión de control al gobierno en el que el presidente Sánchez se ha dedicado a hurgar en la herida del fracaso electoral del PP en Cataluña. Ha llamado a Casado sirviente de Vox. Hoy, en boca de Sánchez, Vox ha sido la perdición. Hace 13 días, Vox para Sánchez era un partido con sentido de Estado, porque había ayudado a convalidar el decreto ley de los fondos europeos. Sánchez ha sacado el comodín de Vox, pero en la sesión parlamentaria de esta mañana ni Sánchez ni Iglesias han podido ocultar el mal momento que pasa la relación entre los dos socios de gobierno. Los diputados socialistas no han aplaudido a Iglesias cuando la oposición le ha criticado por cuestionar la calidad democrática. Y los líderes de Podemos se han ido a los pasillos y se han dedicado a poner a caldo a esos periodistas que están malos, se han dedicado a poner a caldo al gobierno por haber bloqueado su ley trans. El enfado es morrocotudo. Ayer los de Podemos se abstuvieron en la votación de la ley de igualdad de trato, que es una iniciativa socialista. Una vez más, el PSOE y Podemos están a la gresca, los socios del gobierno a la gresca. Pero seguramente hay que abandonar toda esperanza. No, no va a caer la breva, Iglesias no va a salir del gobierno, Sánchez no se va a quedar solo y no va a hacer la política socialdemócrata que necesitamos en este momento para sacar España adelante. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que la Comisión Europea va a comprar 300 millones más de dosis de la vacuna de Moderna. Y como también te estamos contando, la Comisión ha acordado además la compra de 200 millones más de dosis de Pfizer. Corresponsal José Luis Concejero.
Se mantiene el objetivo de vacunar al 70% de la población antes de que termine el verano, y eso solo se conseguirá si se aumenta la distribución de las vacunas. Hoy la Comisión ha anunciado la compra de 300 millones más de dosis de la vacuna de Moderna, que se suman así a los 160 que había comprado y que ahora mismo están en distribución. Esto nos acerca a nuestro principal objetivo: garantizar que todos los europeos tengan acceso a vacunas seguras y eficaces lo antes posible, ha dicho la presidenta de la Comisión. Comisión. Por cierto, que hoy se ha presentado en Bruselas un plan estratégico para preparar a Europa ante la creciente amenaza de las variantes del coronavirus. Formado por investigadores, farmacéuticas y fabricantes, el objetivo es detectar las variantes y mejorar las vacunas o crear nuevas que puedan acabar con el virus.
Y te cuento que 9 de cada 10 pacientes con enfermedades raras ha visto interrumpida durante la pandemia la atención a su patología, lo que ha supuesto un freno a tratamientos, terapias y pruebas diagnósticas. Sefi García.
Son otro daño colateral de la pandemia que ha dejado a este colectivo en un segundo plano en muchos ámbitos sanitarios, pero sobre todo en las consultas de atención primaria, urgencias y lista de espera, denuncia la Asociación Española de Enfermedades Raras. Y no solo en cuanto a la atención sanitaria directa. Con los centros de rehabilitación cerrados, la recuperación de estos pacientes se ha visto frenada. Hay familias de pacientes que llevan confinadas desde el inicio de la pandemia por miedo al contagio y sus consecuencias. En España hay 3 millones de personas afectadas por una enfermedad rara. El diagnóstico es fundamental para aumentar su esperanza de vida.
Y te cuento que el Constitucional ha rechazado el primer recurso que ha estudiado contra la sentencia del procés. Es el de la exconsejera Meritxell Borràs, condenada a 1 año y 8 meses de inhabilitación y una multa de 60.000 euros por un delito de desobediencia. El tribunal considera que el Supremo es competente para juzgar a los líderes independentistas catalanes por el 1 de octubre. Y vamos hasta Londres para interesarnos por la salud del duque de Edimburgo, el marido de la reina Isabel, que ha tenido que ser hospitalizado. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Felipe de Edimburgo, 99 años, sí, fue ingresado anoche en el Hospital Rey Eduardo VII, en pleno centro de Londres. Buckingham Palace no lo ha comunicado hasta ahora, apresurándose a subrayar que se trata de una medida de precaución tomada por su médico personal después de que el duque se sintiera indispuesto. No hay más detalles. El marido de la reina Isabel II permanecerá varios días en observación y reposo, dicen en Palacio, pero no olvidemos que le quedan 4 meses para cumplir el siglo.
Gracias, Paloma. Y en los deportes, hoy hay Champions, Liga y Rafa Nadal ha caído en Australia. Luis Munilla.
Eliminado Pilar, Rafa Nadal en cuartos de final del Abierto de Australia. Le ha remontado 2 sets el griego Tsitsipas para vencerle en el quinto. Nadal incluso se ha tenido que levantar de la rueda de prensa por un calambre y luego cuando ha vuelto se lo ha explicado a Ángel García. Esta es la secuencia.
Creo que el quinto set ha sido un buen set de tenis, ¿no? Al menos...
No, simplemente, Rafa, si puedes explicar qué ha sucedido cuando te has levantado de rueda de prensa, un tirón.
Me ha preguntado a ver si estaba bien preparado y se ha demostrado que no. Esto es lo que ha pasado. Ha pasado un tirón. Y después de tantos memes que hubo después de Nueva York de este año, he decidido, en vez de tirarme al suelo, salir pitando. Me ha dolido bastante más, pero al menos supongo que habré evitado algo.
Se refiere a cuando le pasó algo similar a Rafa Nadal en el Abierto de los Estados Unidos. Hoy sigue la Liga de Campeones, ida de los octavos de final, a las 9, Sevilla-Borussia Dortmund. Y se juega también a la misma hora el Oporto-Juventus. Pero tiempo de juego comienza hoy a las 7 en la cadena COPE, porque a esa hora se juega el partido aplazado de Liga entre el Levante y el líder Atlético de Madrid. Y también a las 7, partido aplazado de segunda entre Leganés y Almería.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, cielo soleado y 15 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la 2 en Alcalá en sentido salida. Retenciones también de salida en la M607 en Tres Cantos y en la 5 en Alcorcón. Dificultades en la M40 en Mercamadrid dirección a 4 y en el barrio de la Fortuna hacia la 5. Y Madrid no celebrará por segundo año consecutivo el tradicional besapiés del Jesús de Medinaceli, que tiene lugar el primer viernes de marzo. Así lo ha dicho el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Tampoco se celebrará este miércoles el entierro de la sardina, habitual colofón al carnaval. Este año el Ayuntamiento de la capital decidió cancelar la programación completa del carnaval. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A esta hora de la tarde, mira, son las 4:10, te voy a hacer una pregunta. ¿Podrías estar trabajando en una empresa zombie sin saberlo? Es más, ¿Tienes forma de conocer esta circunstancia para actuar con antelación antes de acabar en la lista del paro? ¿Buscar nuevas oportunidades antes de que sea tal vez demasiado tarde? Bueno, quizá incluso te estás preguntando, ¿pero qué es una empresa zombie? A ver, el concepto no es nuevo, ¿eh? Pero es verdad que se ha acentuado con la pandemia. Una empresa zombie es aquella que no es rentable y solo consigue sobrevivir a base de refinanciar constantemente su deuda. Todo lo que gana se lo comen los intereses y realmente es que no puede salir adelante. Se mantiene, podríamos decir, con la respiración asistida de esa refinanciación continua. Y ahora, en era COVID, pues de las ayudas, de los préstamos ICO y de los ERTES, pero sin ese salvavidas, todo se desmorona. Son auténticos muertos vivientes de la economía. El fenómeno, como te digo, viene de atrás, pero fíjate, el Banco de España alertaba ya en junio de 2020 que por culpa de la pandemia el porcentaje de empresas zombie en España alcanzaba el 39%. Esto es una barbaridad y da muestras de hasta qué punto, pues eso, tienes muchas posibilidades, ¿no?, de estar trabajando en una empresa zombie. Muchas de ellas se van a enfrentar a su propia realidad de forma inminente. ¿Por qué? Porque el gobierno ya trabaja en habilitar un nuevo paquete de ayudas directas a autónomos y empresas. Son ayudas que saldrán de los fondos europeos y que no quieren que sirvan para mantener a empresas artificialmente, que no sea dinero perdido. Pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, que el gobierno exigirá que los negocios sean viables para recibir estas ayudas directas, lo cual pondrá frente al espejo de la rentabilidad real pues a miles de empresas y, por tanto, a cientos de miles de personas cuyos trabajos están ya quizás, sin ser muy conscientes de ello, en la cuerda floja. En los próximos minutos analizamos este fenómeno, explicamos qué es realmente una empresa zombie, de dónde viene además el origen de este término, hasta qué punto son perniciosas para la economía de un país y si conviene o no dejarlas caer o, bueno, quizá intentar mantenerlas para salvar puestos de trabajo. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, cada tarde cuento siempre con tu primera reflexión, con tu mirada. Quizá alguien que me ha escuchado ya se ha asustado, ¿no?, ante la posibilidad de la quiebra de la empresa en la que trabaja y piense eso de, pero vamos a ver, antes de que yo me vaya al paro, ¿no sería mejor seguir ayudando a mi empresa? ¿Es mejor seguir con las ayudas o dejarlas caer? Lorenzo, ¿qué primera aproximación harías al tema?
Claro, así dicho es sobrecogedor, sobre todo para quien pueda tener alguna intuición de que la empresa para la que trabaja se halla en una situación semejante. Lo que ocurre es que quizá nos deberíamos plantear si incluso en un primer momento, es verdad que estábamos bajo el acoso de la emergencia, ¿no?, se deberían haber destinado tantos fondos, tanto dinero público, además, a empresas que ya entonces no eran viables, ¿no? Ahora viene ya la expiración de ese periodo de gracia. Ya se está contando con que muchos de esos créditos ICO van a ser fallidos y, por tanto, ya está habiendo conversaciones sobre cómo se asume ese quebranto, que fundamentalmente irá a deuda pública, a esa deuda pública que ya tenemos muy por encima del PIB. Y claro, es evidente que quien tiene un empleo desea que se lo mantengan, pero mantener un empleo en una actividad que no es rentable es de traer recursos, de invertirlos en actividades que sí podrían ser rentables, que podrían generar nuevo empleo y además recursos para las arcas públicas en lugar de drenarlos, ¿no? Si ese dinero se invierte en empresas viables, esas empresas generan beneficios, pagan sueldos y esos sueldos y esos beneficios a su vez pagan impuestos que sirven para reducir ese gran problema que nos viene, que es esa deuda pública disparada que tenemos ya.
Voy a saludar a Enrique Quemada, es experto en fusiones y adquisiciones de empresas del grupo One to One Corporate Finance. Enrique Quemada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Estamos hablando de empresas zombies, un término que ahora se ha popularizado especialmente y, por desgracia, podríamos decir, con la pandemia, pero este fenómeno no es nuevo. Y, por cierto, ¿de dónde procede esta terminología? ¿Qué son las empresas zombie?
Bueno, pues al final son muertos vivientes, ¿no? Son empresas que tienen tanta deuda que no son capaces de generar beneficios suficientes para pagar esa deuda. Los bancos las están, en lugar de llevarlas a la quiebra, les están alargando los plazos para que no quiebren y tengan que declarar insolvencia, porque eso también les perjudica a los bancos, y así van dando la patada para adelante, en muchas ocasiones a empresas que no saldrán adelante nunca y que acabarán cerrando.
Claro, la cuestión es por qué han llegado a esta situación, por qué tan lejos.
Bueno, pensemos que el año pasado, bueno, pensemos, no, el año pasado la media de las empresas españolas cayeron en beneficios un 72%. Más de la mitad de las empresas españolas tuvieron pérdidas. El año pasado fue desastroso. Entonces, una empresa que tenía, vamos a poner, 1 millón de deuda y que generaba unos beneficios de 500.000, bueno, pues no tenía tanta deuda. Pero cuando esos beneficios bajan de 500.000 a 100.000, entonces el millón sí que se convierte en mucha deuda, ¿no? Entonces, una de las razones de esa zombización de las empresas y de la economía es precisamente la caída de beneficios de las empresas, y que eso ha hecho pues que no puedan pagar los intereses. Y fíjate que estamos hablando de unos intereses bajísimos, porque nunca han estado los intereses tan bajos como ahora.
Pero ¿por qué no van a un concurso de acreedores de manera voluntaria y dicen, bueno, hasta aquí hemos llegado, se acabó, no hay salida? ¿Por qué?
Bueno, en primer lugar, porque pueden no hacerlo. El gobierno ha decretado que durante este año las empresas puedan evitar el concurso de acreedores, es decir, no se vean obligadas a un concurso de acreedores. Y el empresario dice, oye, pues yo, si puedo aguantar, a ver si se produce un milagro, prefiero tirar para adelante, porque en caso de que evidentemente entre en concurso, el 95% de las empresas que entran en concurso acaban en liquidación, es decir, lo pierden todo. Y los empleados, además, se van directamente al Fogasa, y en el Fogasa los empleados no recuperan, pues imagínate que tienes 15 años de antigüedad, pues no te pagan 15 años de antigüedad, te pagan un máximo de 26.900 euros, es lo máximo que puede cobrar un empleado en el Fogasa. Por lo tanto, estamos hablando de una situación en la que el empresario aguanta todo lo que puede, y el gobierno está dando aire para, bueno, pues para ver si se recupera la economía, y entonces empiezan a recuperar los ingresos, los beneficios, y pueden empezar a pagar los intereses.
Tú hablas haciendo cálculos de que podría haber ahora mismo cerca de 1,5 millones de empresas en nuestro país en esta situación. Entiendo que hablamos de todo tipo de empresas, grandes empresas, pero también en este país fundamentalmente hay pequeñas y medianas empresas, ¿no?
Así es. De hecho, mira, el 40% de las empresas no podrían pagar ahora mismo, el 40% de las empresas en España no podrían pagar ahora mismo el capital más los intereses. No podrían devolver el préstamo según lleguen los vencimientos. El 20% no pueden pagarlo ni siquiera los intereses. Y luego hay un 10% que son empresas totalmente inviables, que no pueden pagar nada, que están hechas un desastre.
Claro, esto a las personas que nos escuchan, sobre todo muchos trabajadores, les plantea una cuestión, como decíamos al principio, Enrique: ¿cómo sé yo que estoy trabajando en una empresa zombie? Y si puedo hacer algo, adelantarme a lo que pueda pasar.
Bueno, fíjate, pues lo primero es, si tú estás trabajando en una tienda, en una cadena de tiendas, y ves que antes se vendían 20 prendas por día y que ahora se están vendiendo 2, pues dices, hombre, pues si se están vendiendo 2 y sin embargo los gastos siguen siendo los mismos y los impuestos los mismos y los alquileres los mismos, significa que mi empresa tiene un problema grave, ¿no? Y que le habrá caído mucho las ventas, y como los gastos no los ha podido reducir, pues estará perdiendo dinero, y mucho dinero. Entonces, antes tú ves en qué sector estás, en qué empresas, y entonces lo que tienes que hacer, si ves que tu empresa no va a ser viable, si percibes que más ya sabes que tiene mucha deuda o que ha cogido mucha deuda, pues cambiar de trabajo. Entonces, muchas veces lo que dices es, hombre, no voy a cambiar de trabajo si tengo 25 años de antigüedad, porque pierdo mi antigüedad. Pues la respuesta es que si la empresa se cae, la vas a perder. O sea, no te agarres a una antigüedad que no te va a producir fruto, porque ya te digo que en el Fogasa no te van a pagar. Te van a pagar un máximo de un año, un máximo de una anualidad de salario, es decir, 30 días por año trabajado con un máximo de un año, pero en cualquier caso nunca superando los 26.900 euros. Entonces, sabiendo eso, pues dices, oye, pues a lo mejor me compensa empezar ya a buscar trabajo en alguna empresa que no sea zombie.
Estamos hablando con Enrique Quemada, es experto en fusiones y adquisiciones, del fenómeno de la zombificación de la economía, no, de estas empresas zombies que, como vemos, se han incrementado potencialmente, exponencialmente durante la pandemia. Estás hablando de esos trabajadores que pueden ver claramente ya, simplemente por las ventas, que su empresa no va bien. Pero recordemos que también tenemos 750.000 trabajadores en un ERTE en España que están así desde marzo. No digamos que en todos los casos a lo mejor pertenecen a empresas donde no se pueda recuperar la actividad cuando la situación mejore. Pero te voy a poner el caso de Miguel, por ejemplo. Miguel tiene 38 años, trabaja en una agencia de viajes y está en ERTE desde el comienzo del estado de alarma.
Soy un trabajador en ERTE en el concreto en agentes de viajes. Yo he trabajado en ERTE desde el mes de marzo. En este caso, en mi casa, igualmente, mi mujer también se dedica al turismo y también está afectada por ERTE. La situación es muy complicada. Ya este año, personalmente, creo que se da por perdido prácticamente, a pesar de lo que digan el gobierno. Hay muchas dudas, muchas incógnitas y tenemos muchísimos miedos porque realmente no se vislumbra un futuro, la verdad, que muy halagüeño. La verdad que se ve con muy mala pinta.
Y Miguel ya es de los que empieza a pensar que tendrá que buscar alternativas.
Llegados a este punto, pues solo espero volver a trabajar de este trabajo que me ha costado mucho llegar y que es un sueño, es un trabajo que nos gusta. Entonces está muy complicado cada vez más, seguramente habrá que buscarse la vida en otros lugares a lo mejor y esperar que sea un hasta pronto y no un hasta siempre. Pero realmente ahora mismo a corto plazo y medio plazo pinta muy mal. Hay que buscarse la alternativa porque estos ERTE se van a convertir muchos en ERES porque está muy complicado.
Enrique, ¿es Miguel un caso típico? ¿Hace lo correcto?
Bueno, yo creo que hay que distinguir. Hay empresas que efectivamente están castigadas por la pandemia y eso significa que cuando pase la pandemia esas empresas pueden sobrevivir. ¿Cuáles van a sobrevivir? Pues mira, van a sobrevivir las grandes empresas. Cuanto más tamaño tenga la empresa en la que trabajas, más posibilidades tienen de sobrevivir porque los bancos no las van a dejar caer. Si es una empresa pequeña, pues lo tiene más difícil. Entonces, tiene más difícil el remontar la situación, pues porque a lo mejor se ha llenado de deuda y puede tardar, pues no puede ser capaz de salir adelante aunque se levanten todas las restricciones. Entonces, lo primero es que a tener en cuenta cuando tu empresa está castigada por un asunto puntual como es este, ¿no? Pues hay empresas de hostelería, de transporte, de servicios, de construcción que están tremendamente castigadas ahora porque han estado por la propia pandemia. Pues bueno, pues esperemos y confiar en que cuando pase la pandemia todo eso se va a activar, porque además recordemos que hay 60.000 millones de euros que los españoles, los ciudadanos, han ahorrado y los tienen en los bolsillos con unas ganas locas de sacarlos de empezar a gastarlos, ¿no? Y lo van a gastar en consumo, lo van a gastar en ocio, lo van a gastar en transporte, lo van a gastar en muchas cosas. Pero lo que tenemos que también tener presente es si este señor, Miguel, está en una empresa pequeñita, pues lo puede tener muy difícil porque a lo mejor esa empresa ya no va a sobrevivir. A lo mejor forma parte de ese 10% de empresas que ya están pues casi en zona de liquidación.
Por lo tanto, sería importante, ¿no?, desde el punto de vista de los trabajadores, detectar lo que decíamos antes, esa posibilidad de que estés todavía ligado a una empresa zombie, porque a lo mejor estás un ERTE, pero todavía sigues ligado a esa empresa, que a lo mejor hasta te interesaría de alguna manera, si puedes y encuentras otro trabajo, que seas otra, salirte del ERTE, por lo que me estás contando, o estás trabajando, pero estás en una empresa que ves que realmente su facturación es mínima, ¿no? O sea, detectar esto para, de alguna manera, tomar decisiones. ¿Cuál es tu consejo final para estas personas, Enrique?
Bueno, absolutamente. Lo primero es que hay esto, por ejemplo, el sector de moda, de tiendas de moda, o hay una serie de sectores que han cambiado radicalmente por la pandemia. Entonces tú también como empleado tienes que decir, oye, ¿y mi sector ahora se va a empezar a vender online? O sea, ya se está vendiendo online y mi sector no va a ser el que era. O lo mismo si trabajas en una agencia de viajes y dices, oye, a lo mejor las agencias de viajes ahora ya van a sufrir especialmente porque las cosas van a ser online. Entonces yo creo que lo primero es una reflexión sobre qué futuro tiene mi empresa. ¿Qué futuro tiene mi empresa? Dos, ¿hasta cuánta deuda tiene? ¿Es capaz de aguantar este tirón? ¿Tiene recursos propios? Y eso, esa información está en el registro mercantil. Esa información está a disposición de todos los ciudadanos y, por lo tanto, es consultarlo. Y por Internet se compra un informe de estos por 15 euros. Entonces, pues es decir, oye, voy a ver cómo está mi empresa. Voy a mirar el balance de mi empresa y, si no, le pregunto a un amigo que sepa de finanzas que me diga cómo está el balance de mi empresa y lo que me puede decir es, oye, mira, la empresa en la que trabajas es que está, no es que está muerta, es que está remuerta, porque tiene 40 veces sus beneficios en deuda. Esta empresa no va a poder pagar la deuda en su vida. Es una empresa que va a quebrar. Pues ya sabiéndolo, empiezas a buscar trabajo.
Enrique Quemada, muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar.
Lorenzo, ¿algún apunte más a lo que ha dicho Enrique?
Pues que siempre se observan estas situaciones como golpean con más dureza a quien es más débil, a quien es más vulnerable y a quien es más pequeño, ¿no? Pero es así, así son las crisis, ¿no? Son el cementerio de quien está sobreviviendo precariamente y también son una fuente de oportunidades para quien tiene más músculo, para quien tiene más poderío financiero, en este caso. Así es, así de cruel y así de crudo.
Lorenzo, tu última mirada de hoy es para el poeta Joan Margarit. Fallecía ayer, bueno, por muchos motivos quieres hablar de Joan Margarit, también porque es un buen ejemplo de lo que hemos perdido en esta sociedad últimamente. ¿Por qué? Cuéntanos.
Sí, Joan Margarit es un poeta catalán, su lengua materna, la lengua de su entorno era el catalán, sin embargo la dictadura de Franco le obligó a estudiar en castellano, que era una lengua que él no sentía como propia, pero a través de esa educación el español fue su lengua literaria, ¿no? Y él hasta el final defendió el español como lengua literaria, incluso aunque le había llegado a través de lo que él interpretaba como una imposición. Y hasta el último momento sus poemas siempre los escribió en versión bilingüe, en catalán y en castellano o español, ¿no? Y me parece que es uno de esos ejemplos de lo que hemos tenido y en buena medida perdido, ¿no? De ese afecto por las dos lenguas, por las dos culturas. Y también Joan Margarit era un talante, ¿no? Hay un verso suyo que dice una herida también es un lugar donde vivir, ¿no? Joan Margarit sufrió unas cuantas heridas personales graves. Y en lugar de convertirlas en arma arrojadiza para darle con ellas en la cresta a alguien, lo que hizo fue convertirlas en poesía, en escritura, en un lugar donde vivir él y donde vivir sus lectores. ¿Qué labor merece mayor homenaje que esa?
Gran homenaje, sin duda, y yo creo que también el homenaje que podemos hacerle todos, Lorenzo, si te parece, pues es leerle, ¿no? Los que ya lo hayan hecho, pues releer seguramente sus poemarios, sus poemas, y los demás, pues hacer un acercamiento, ¿no?, a este poeta, que seguro que sacaremos grandes reflexiones y grandes cosas, ¿no?
Desde luego, y a quien pueda hacerlo en las dos versiones, le recomiendo que lo lea tanto en catalán como en español, para que vea qué trabajo había por intentar buscar su voz poética en las dos lenguas, en sus dos lenguas.
Lorenzo Silva, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hasta mañana.
Adiós. Nos acercamos a la Mutua con Elena Grandal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No estamos para perder el tiempo, ¿verdad? No estamos para salir a hacer un par de gestiones, por ejemplo, y terminar perdiendo pues prácticamente toda la mañana. Por cosas como esta, más gente se cambia cada día a la Mutua. Ellos sí que te facilitan la vida y además sin que te tengas que desplazar. Si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos, solamente 6 minutos, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que venga, llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto que es tan fácil se llama la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Pues mira tú por dónde, que podríamos hablar de muchas cosas con los oyentes esta tarde, pero estamos hablando de sardinas. Las sardinas, ese manjar para algunos, hay gente que no le gustan, pero lo que no le gusta a nadie parece ser es hacerlas en casa.
Que llamen todos los que no le gusta.
Eso, que llame a alguno que no le gusten las sardinas, hombre.
No me gustan las sardinas.
Me gusta, o me gustan las grandes, me gustan las pequeñas.
No digiero bien la piel, porque yo qué sé.
Que me dan asco, porque yo qué sé.
Hombre, una sardina.
La grande, la pequeña. Yo prefiero la parrochita, la parrocha esta gallega, que sí que es más pequeñita, o bueno, no sé, para gustos.
Yo prefiero todas.
A ti te da igual.
Todas. Sardinas en cualquier manera.
Como sea, en lata también, por cierto. En lata, en escabeche.
En lata también. Bueno, hay una sardina.
El aceite de oliva. Bien. Bocadillo de sardinas con cebolla, por ejemplo.
Bueno,
¿a que
sí?
Tomate, qué rico.
Manjar, que no, con cebolla, bueno, con cebolla.
Pero el sumum es la sardina a la plancha.
El espeto, ¿no? También.
Sí, bueno, el espeto es otra cosa. El espeto, el espeto es otra cosa, porque está en la arena, tiene que estar con la caña, esto tiene mucha ciencia.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes? Rosa.
Bueno, que donde hay sardinas hay alegría. Y si no, que se lo digan a Cristina de Navarra. Sí.
Desde Santurce a Bilbao, vengo por toda la orilla, con la falda remangada, luciendo la pantorrilla. Buenas tardes, gente. Pues a mí las sardinitas, como más me gustan, son asaditas como las asan en el puerto de Santurce. Y yo de vez en cuando hago mi experimento en la barbacoa. No me quedan igual de ricas, pero es que la sardina asada, como más rica está. Un beso, que paséis buena tarde, gente.
La pena.
Eso es verdad.
Estás muy bien entonado esto de Santa Fe. La pena es que si la haces en casa, en la cocina, Claro, eso...
¿No es lo mismo?
No. Bueno, no es lo mismo, pero no solo es que no sea lo mismo, sino que te quede el olor para una semana. O sea, es que...
O más. Tienes que acabar vendiendo el piso.
¡Hala!
Es que es Doña Limpia. Es que Rosa es Doña Limpia. Es que es Doña Limpia. Pero para tanto.
Medio exagera el olor, sí.
Sí, pero un par de días sí que queda el olor.
Sí, es verdad. Y bueno, el olor es fuerte.
Te tiene que duchar 7 veces hasta que se te quita el olor.
Sí, y lavarte la cabeza, que es lo peor.
Exacto. Sí, sí, sí.
Claro, es incómodo.
Es el problema de la sardina.
Bueno, esta receta, por ejemplo... A ver. Esto os va a gustar, ya verás.
Buenas tardes, gente. Nosotros en mi casa cocina mi marido y las hace al horno. Se hace una base de patata panadera y cebollina. Se ponen encima las sardinas bien descamadas y bien limpias. Se les echa por encima un chorrito de aceite y luego se hace un majao con perejil, ajo y coñac. Se les echa por encima y un chorrito de limón. Y eso todo al horno, pocos minutos porque las sardinas se hacen seguida. Y están riquísimas. Buenas tardes.
Qué curioso esto, ¿eh?
Sí, ahí me ha quedado una duda porque ha dicho sin escamas. Yo no sé si es que le quita la piel. Que probablemente
puede ser.
Eso ayuda a que no huela tanto, ¿eh? Puede ser eso.
Pero sardinas entiendo... al horno... yo nunca, en la vida las he cocinado, ¿eh? ¿Sí?
Yo también, si el horno es potente y fuerte, lo ponen muy fuerte y meten la sardina, lo que pasa que Rosa dice que no huele casi. El piso. Bueno, sí, también.
No, al horno, fíjate, luego vamos a escuchar un montón de mensajes porque la gente tiene trucos, ¿eh? Para que no huele la sardina.
Ah, sí, pues nada, tengo una gran curiosidad yo por... Porque quiero volver
pues,
yo a
sí,
la,
pues un
sardinas.
Ratito pongo unos cuantos mensajes.
Pues a eso ver. Es muy importante.
Casi
sí.
Todos al horno.
Muy importante, a ver si alguien ha resuelto el dilema del olor.
El enigma del olor de las sardinas. Cómo liberarse de ese olor, ¿no?, al cocinarlas en casa. Bueno, hablamos de sardinas esta tarde con los oyentes. Si te gustan, si no, cómo las cocinas de una forma tal vez diferente y sobre todo lo que decías, trucos para que no huela mal al cocinarlas en casa, sobre todo a la plancha. En @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Bueno, enseguida el vicepresidente del gobierno, ¿no?, y su cantinela con los periodistas, entre otras cosas, en el análisis político con Carlos Vidal.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En Tiempo de Juego nunca nos aburrimos.
Never. Os están escuchando en Inglaterra.
Este miércoles desde las 7, la Liga. Levante Atlético de Madrid. Y además...
suena de nuevo el himno de la Liga de Campeones.
Los octavos de la Champions.
En COPE con la Champions.
Sevilla, Dortmund.
Ahí está Don Julen, ahí está Don Julen.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de Juego.
Lo damos todo.
Para mí son bombazos.
Y recuerda, la información también continúa en la linterna en COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 50% en la segunda unidad de muchos productos. Como en el aceite de oliva virgen extra ojiblanca El Nuestro, botella de un litro, comprando dos, la segunda unidad sale a 2,45 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las botas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La corona llevaba el nombre de su hermana, pero un giro del destino...
¿Quieres ser mi esposa?
...la convirtió en la emperatriz más recordada de la historia.
¡Quiero seguir siendo yo! ¡Sentirme libre!
Una trilogía para recordar. Una historia con nombre propio.
Sí, es un tesoro.
El domingo en 13.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Regístrate en Versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. ¡Let's go! Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus, es así de fácil. ¡Pim, pam, pum! Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy en la sesión de control, el vicepresidente Iglesias ha vuelto a uno de sus argumentos favoritos, a una de sus obsesiones. Ha dicho, es necesario que haya algún control sobre los periodistas, que es que sirven a empresas de multimillonarios. Eso no es lo que ha dicho, no ha dicho eso. Ha dicho que hay que controlar a los periodistas. Lo de las empresas de multimillonarios lo dijo en otro momento. Hoy en sede parlamentaria lo que ha dicho es que, bueno, que hay que buscar algún sistema de control.
¿Pero cuáles son los dispositivos de control de la ciudadanía sobre un poder tan inmenso?
Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nos viene al pelo un profesor de Derecho Constitucional para analizar este tipo de discurso que hace Iglesias. Iglesias dice, no hoy, pero en otras ocasiones, ha argumentado que, claro, el Estado, que representa la voluntad popular, tiene que establecer algún control sobre los medios de comunicación que no representan a la voluntad popular. ¿Qué te parece este argumento, Carlos?
Me parece un argumento propio de una dictadura.
A ver, explícanos.
Yo esto solo lo había escuchado en Cuba, y además te lo digo de un modo
Tú has estado en Cuba y lo has escuchado en Cuba.
Exacto. O sea, yo he estado allí varias veces en congresos de juristas y yo solo he escuchado justificar esto a juristas que defienden, o sea, que son de régimen dictatorial comunista cubano. Vamos a ver, la única manera de controlar a los medios de comunicación que tiene una democracia es que si un medio de comunicación comete un delito, si un medio de comunicación induce a la violencia, al terrorismo, a la xenofobia, como pasó en su momento con Egin, por ejemplo, el periódico que defendía las tesis de ETA, se puede actuar contra ese medio de comunicación, pero no porque esté exponiendo una opinión, sino porque está defendiendo posiciones que son ilegales, es decir, está defendiendo a actitudes que son contrarias a lo que dice la Constitución. Ese es el único control que puede haber. Y a partir de ahí, el otro control que tienen los ciudadanos sobre los medios es el de la ley de la oferta y la demanda. Los ciudadanos tendrán que elegir entre las distintas opciones que tiene de medios de comunicación aquellos que cree que responden más a una información objetiva, veraz, etcétera. Es decir, lo que tienen que tener los medios también, porque lo dice la Constitución, es que tienen que acreditar que están dando información veraz. Pero la información veraz no quiere decir que tenga que ser siempre cierto lo que dicen los medios. De hecho, la jurisprudencia lo que te viene a decir es que mientras que esté acreditado que esos periodistas han puesto todos los medios para contrastar la información que están dando, eso es suficiente, aunque esa información incluso fuese falsa, parcial o totalmente. Es decir, ya no hay control. El control es lo que dice la Constitución y lo que dicen nuestras leyes y la ley que defiende ya.
Hace falta más control. Pero el argumento al que se recurre también por parte de Pablo Iglesias
es el poder. El que dice el poder. O sea, es un poder que tienen que controlar. Los ciudadanos controlan al poder ejecutivo, al poder legislativo,
claro,
al poder judicial indirectamente, y este es un poder que no está controlado. Es que es un poder que no forma parte de los tres poderes clásicos del
claro,
Estado.
Solo es por una metáfora que se utiliza el poder
exacto,
de la prensa. No forma
exacto,
parte del poder
si
del Estado.
Es como si me dices el poder que tienen las eléctricas, el poder que tienen...
Ya,
o sea,
ya.
Es verdad, hay muchos ámbitos de la sociedad en los cuales hay lobbies que trabajan, actúan. Oye, pues todo lo que sea ilegalidades que se cometan, todo lo que sea legislar sobre la competencia está bien, pero tiene que haber competencia, tiene que haber pluralidad. Y luego, además, en la intervención, las intervenciones de Iglesias, es increíble que eche la culpa del auge de la extrema derecha a los medios de comunicación, porque, vamos a ver, es que hay aquí un doble rasero total, porque los medios de comunicación, a mí me tengo rechazo hacia algunos medios que se dedican a defender a los independentistas catalanes sin ningún tipo de racionalidad, ¿no? Y también tengo rechazo a los que defienden otro tipo de violencias o de personas que están incitando a la violencia. Pero una cosa es que yo tenga rechazo, que no los quiera, que crea que son dañinos para la sociedad, y otra cosa es que los quiera cerrar. Y además, claro, el doble rasero de Pablo Iglesias es tremendo, porque según él, todos los medios son de derechas en España. Y yo, sinceramente, vas mirando los medios, y sobre todo los de televisión, y no encuentras una televisión que esté defendiendo el espectro centro-derecha. Y eso ha influido mucho, por cierto, por ejemplo, en las elecciones catalanas. Es decir, un medio de comunicación plural en el que haya diversidad de opiniones, en el que haya moderación, en el que haya una llamada a lo que hoy no está de moda en España, que es lo contrario al radicalismo, es decir, el pensamiento liberal, el pensamiento racional, eso hay pocos en España, pero desde luego no porque sean muy de derecha, sino más bien al contrario. No sé si me has entendido o me he explicado.
Sí, está claro. Pasamos, si te parece, al enfrentamiento que parece que hay, parece no. Existe un enfrentamiento entre los socialistas y Podemos y con la ley trans, que los de Podemos creen que ha quedado paralizada, y el impulso de la ley de igualdad
LGTBI.
Por parte de los
socialistas.
Que, por cierto, que no votaron los de Podemos ayer martes, ¿no? ¿Crees tú que la sangre llegará al río? Porque ahora parece que se están muy enfadados, pero no sé si estamos en otra escenificación de esta que nos toman el pelo cada poco tiempo a los ciudadanos, nos marean con los supuestos enfrentamientos entre el gobierno y luego siguen tan juntitos y no ha pasado nada.
Vamos a ver, Fernando, es muy complicado saber si es una escenificación o no, porque habría que estar... Lo que yo sí te puedo decir desde el punto de vista jurídico-constitucional es que no es normal que cuando hay un gobierno de coalición, las proposiciones de ley de los partidos que están en ese gobierno lleguen a través de sus grupos parlamentarios, tanto si lo hacen unidos, como pasó con el tema del Poder Judicial, como si lo hacen por separado. ¿Por qué? Porque es la manera de evitar los informes de los órganos, como el Consejo de Estado, el Consejo del Poder Judicial, etcétera, que son informes que contribuyen a mejorar la calidad de las leyes. Entonces, esto no es normal. Y entonces, que esto además se utilice como arma arrojadiza de unos contra otros, pues es muy lamentable.
Esto tendría que ser, tendría que salir no de los grupos parlamentarios, sino del gobierno.
Sino del gobierno,
de acuerdo,
claro, y el
y
dentro
mandaran...
del gobierno tienen dentro del gobierno tienen que discutir, tienen que además cualquier proyecto de ley pasa por todos los ministerios, no solamente el de igualdad o el de presidencia o tal, sino que todos lo ven. Entonces cada uno tendrá que decir una cosa, ¿no? Por eso de alguna manera incluso hasta se decía los gobiernos que hasta ahora habíamos tenido en España, que eran de un solo partido, decían que era un gobierno de coalición de todos los de Hacienda con todos los demás, ¿no? Bueno, ahora hay más de una coalición por lo que se ve, pero debería salir de ahí, porque es la manera que las leyes salgan con una mayor solvencia jurídica. Y esto a mí es lo que me parece de fondo. Y luego, ya lo que está en la superficie del enfrentamiento, se está viendo desde hace meses que hay un enfrentamiento entre varias maneras de concebir la igualdad, la idea del feminismo que tienen las feministas tradicionales del PSOE con las nuevas de Podemos.
Es una diferencia ideológica importante, ¿eh?
Exacto. Esa es una diferencia que por ahí, evidentemente, lleva muchos meses de tensiones y yo esto también tiene que ver un poco con que cuando sobrepasas determinadas líneas rojas en el ámbito de la lucha por los derechos de las mujeres, etcétera, y ya dejas de distinguir entre sexos, dejas de distinguir entre, mezclas todo, resulta que tú puedes elegir sexo según la sensación subjetiva que tú tengas, bueno, hay un momento en que, claro, tienes que poner un poco de coto, y yo creo que es lo que está pasando con los grupos feministas tradicionales del Partido Socialista, ya, que ven con mucho reparo estas nuevas tesis, que son para mí bastante, no sé si decir disparatadas, o en fin, pero no parece que tengan mucha base racional, ¿no?
Ya. Gracias, Carlos, por tu análisis. Nada. Siempre muy certero. Buenas tardes.
Gracias. Sí, un placer. Adiós.
Bueno, Pilar, pues fíjate lo que nos ha dicho Carlos Vidal, ¿eh? El argumento que he escuchado hoy a Iglesias en el Congreso solo lo había escuchado, ya, para el control de los medios de comunicación en Cuba.
En Cuba, ¿eh? Sí, me quedo con eso.
Carlos, sí, no lo ha querido decir, pues ya lo digo yo. Carlos ha trabajado mucho, digamos, apoyando a algunos grupos interesantes que querían, uh-huh, o que quieren hacer llegar la democracia a Cuba.
En ese nivel estamos, ¿eh? Es preocupante, sí, desde luego.
Bueno, tenemos unas imágenes del Etna en erupción, bueno, que son muy llamativas, ¿no?
Pero que muy, muy llamativas, porque como tú dices, efectivamente, el Etna, que es uno de los volcanes más activos de Europa y del mundo, ha entrado otra vez en erupción.
Si sta battendo, morirà da solo.
Allora è finita, perché qui c'è l'Etna che sta scoppiando. Vuoi filmare? No, già lo tocco.
Bueno, y hay que decir que ahora, pues con los teléfonos móviles, todo el mundo, claro, de repente estás ahí a las faldas de este volcán en Sicilia, coges el móvil y grabas, ¿no? Y hemos visto unas imágenes tremendas, espectaculares. Se ve como, es que parece que el volcán está súper cerca, además, ¿no? Por la perspectiva es impresionante cuando ves esa mezcla de colores, ese gris, ese naranja, ese cielo, ¿no? En el que lo único que ves es esa lava, cómo sube de repente hacia arriba y luego baja por un auténtico río de lava, ¿no? Por la ladera de la montaña. La verdad es que son imágenes, como digo, espectaculares. Son muchos vídeos en los que se observa el silencio también, ese, el impacto, ¿no?, de esa escena, que en fin, bueno, yo me imagino lo que tiene que ser vivirlo allí mismo, ¿no? Porque tú lo ves en las imágenes y dices, es impresionante que por muy acostumbrados que estén los sicilianos a las erupciones del Etna, me imagino que ver algo como lo que se vio ayer por la noche, pues no cabe duda que debe ser algo así como hipnótico, te tienes que quedar ahí mirando y no puedes apartar la vista. Bueno, hay que decir que el Etna está a unos 3.300 metros de altura, que afortunadamente no se han registrado daños personales y apenas daños materiales con esta nueva erupción, pero que, como digo, las imágenes, bueno, son absolutamente impactantes. Desde la ciudad italiana de Messina vieron perfectamente la erupción del volcán y allí está Débora, que es guía turístico de Civitatis. Hola, Débora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Todo
pues,
bien, gracias.
Sí, todo bien, me alegro, porque la verdad es que ve uno las imágenes y es impresionante, impactante. Tú lo pudiste ver en directo. Claro, ¿qué sensaciones se tienen? Débora, hazme la foto, ¿cómo se ve?
Sí, cada vez es un espectáculo maravilloso. Nosotros somos todos maravillados de la actividad del volcán, que es todos los días es diferente. Como habéis visto en el vídeo, en las imágenes, habéis visto una nube de humo más grande encima del volcán. Pero sí, cada día nosotros podemos ver este humo. También ayer la actividad se convirtió en una producción también de la pilis y también del flujo de lava desde el cráter superior.
Claro, porque ayer se juntó todo, quizá fue... Claro, tú me estás diciendo como que, bueno, unos días vemos una cosa, otros días vemos otra. Es verdad que quizá las imágenes de ayer son más impresionantes, ¿no? Por esa densidad de humo recortada sobre el cielo, ¿no? El cielo azul, ese humo que se veía naranja, y luego el río de lava que se veía perfectamente cómo bajaba, ¿no?
Sí, y se puede ver también de las ciudades que no se encuentran cerca de Catania, de Etna, también lo podemos ver, por ejemplo, de Taormina, que está más o menos 40 kilómetros, 50, 40 kilómetros de Catania, y podemos ver también esos espectáculos. Es más importante durante la noche, pero lo podemos ver también durante el día.
Pero y Débora,
es fantástico esto.
Claro, tú me estás diciendo, es fantástico, pero y es verdad que es fascinante,
pero
es hipnótico.
Miedo.
Eso te iba a decir, pero no tenéis un poquito de miedo, porque, jolín, sí. Estar tan cerca de un volcán tan activo que, bueno, nunca
sí,
sabes hasta qué punto
claro.
va a llegar esa actividad, ¿no, Débora?
Sí. Tenemos también miedo, sobre todo cuando tenemos muchos terremotos, porque, sobre todo en Catania, tenemos muchos terremotos. No son más fuertes, cada vez sí, cada vez no. Y tenemos miedo cuando vemos una erupción más grande. Muchas veces estas erupciones duran meses y meses, no son de pocas horas. Ayer, por ejemplo, la producción de humo fue solamente más o menos de 2 horas, pero durante los años pasados duraron 2 años, mucho tiempo.
Claro,
y
pero... Durante todo ese tiempo en que el volcán está activo, Débora, hay veces como de mayor actividad y luego se queda como adormecido otra vez, aunque activo, y luego vuelve.
No. Está siempre activo. Siempre activo, todos los días produce humo y ceniza, pero también produce lava.
Claro.
Está el flujo de lava. Y en este momento, sobre todo cuando las erupciones son de las bocas que se encuentran en los lados del volcán, nosotros tenemos más miedos, sobre todo por los pueblos que se encuentran bajo del volcán.
Claro.
Tenemos, por ejemplo, Zafferana, que es un pueblo que se encuentra cerca del volcán.
Pero entiendo, Débora, que vosotros estáis muy preparados para eso. Quiero decir, habrá planes de evacuación y toda la gente sabrá lo que tiene que hacer en cada momento dependiendo de cómo sea la erupción.
Sí, eso es claro. Sí, tenemos planos de evacuaciones. En el 1900 hubo un plano que construyeron también un muro para defenderse del flujo de lava, sobre todo en Zafferana.
Oye, Débora, y tú como guía turístico has subido al Etna, pero ¿cómo se hacen estas visitas? ¿Cuando el volcán no está activo? ¿Se hace por el lado donde no está activo? ¿Puedes ver algunos cráteres? ¿Cómo hacéis estas visitas?
Sí, nosotros vamos a visitar durante las excursiones los cráteres que se encuentran en la parte más baja del volcán. Llegamos hasta 1.900 metros sobre el nivel del mar. Cuando las autoridades van a emitir la alerta, nosotros nos paramos antes y no podemos llegar también en la área donde no está también el flujo de lava. Pero nos paran antes para evitar daños a personas.
Ah. Aún así, seguramente eres una de las personas que más cerca has podido ver un río de lava.
Sí, no, espero de no, porque yo no hago este tipo de excursión. Yo voy solamente a visitar estos dos cráteres que se encuentran y duermen.
Están dormidos, ¿no?
Sí,
que también serán impresionantes,
sí.
Aunque estén dormidos, imagino, ¿no, Débora?
Sí, están más grandes y cada vez podemos ver un poquito de humo que sube de cada parte de este cráter, pero no son activos como los cráteres que se encuentran en sí.
Bueno, estamos hablando con Débora, que es guía turístico en Messina, que ayer presenció en directo esta erupción más espectacular quizá que otras de Etna, pero el volcán, como decimos, sigue activo. Si miras ahora Etna, ¿ahora qué se ve? ¿Ahora está más tranquilo que ayer?
Sí, solamente la producción de humo, solo esto, en este momento.
Bueno, pues humo, en este momento
humo y moistina.
Solo humo, no cabe duda que Etna es uno de los grandes atractivos turísticos también de Sicilia, pues con ese peligro lógico, ¿no?, que tiene estar bajo un volcán que está activo y que de vez en cuando nos muestra esa cara peligrosa, pero desde luego también fascinante, con esas imágenes que hemos podido ver en todo el mundo de la erupción de ayer. Débora, muchas gracias. Que vaya todo bien, ¿eh?
Gracias, Pilar.
Bien, un abrazo,
sí, sí,
fuerte.
Todo bien.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Bueno, hoy es miércoles de cenizas y comienza la cuaresma, y en muchas zonas la tradición también es el entierro de la sardina. Por eso hablamos de sardinas con los oyentes. Rosa, ¿tú sabías, que es que estoy leyendo por aquí, lo de dónde viene lo del entierro de la sardina? Bueno, hay muchas teorías, pero una dice que la culpa la tiene un cargamento de sardinas en mal estado que llegó a los mercados de Madrid durante el reinado de Carlos III, que era tal el hedor que propagaron que el rey, temiendo que por la salud de la población, no tuvo más remedio que ordenar el entierro de todas las sardinas podridas, el enterramiento, en la ribera del río Manzanares, que de hecho ahora no se puede celebrar por la pandemia, pero es donde se hace el entierro de la sardina tradicionalmente en el caso de Madrid. Bueno, el caso es que hablamos de sardinas con los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Bueno, de momento lo que está claro, Pilar, es que nos gustan a todos.
Gente, yo hace muchos años que no las hago, pero recuerdo con mucho cariño los veranos que íbamos toda la familia de camping, cada dos o tres días una buena barbacoa de sardina al aire libre, qué buena.
Mi mujer pescatera, las pela, saca la espina, las meto en un pote, sal gorda, un poquito de caldito, pero muy poquito, un chorrito de oliva y las deja dos o tres días en la nevera. Están buenísimas.
A mí me gustan las sardinas y creo que están ricas, pero por el olor que dan y todo lo que se arma cuando se asan, las perdono. Se perdona el pollo por el coscorrón. Un saludo.
Bueno, ¿cómo te gustan? ¿Cómo las comes? ¿No las preparas en casa? 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La corona llevaba el nombre de su hermana, pero un giro del destino...
¿Quieres ser mi esposa?
...la convirtió en la emperatriz más recordada de la historia...
Quiero seguir siendo yo, sentirme libre.
Una trilogía para recordar. Una historia con nombre propio.
Sí, sí, es un tesoro.
El domingo en 13.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
Con el número 516... 517, María.
Madre mía, ¿pero cuándo se acaba esto?
Tú ten en cuenta que hay muchísimos campeones, entonces, claro.
¿Te llevamos aquí desde ayer?
Es lo que tiene jugar a cualquier lotería de la ONCE, que cada día ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las marcas de la casa de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Juntos estos momentos.
Con Zoco. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.